Bienvenidos a una emisión más de Tipo Yassi. Hoy tengo una invitada que tiene un tema bien interesante a lo que ella se dedica. Ustedes, yo les digo desde ahorita, saquen papel, saquen pluma, porque eso se va a poner muy interesante. Ella es Renata Roa. Seguramente han escuchado su nombre porque trabaja muchísimo. Tiene un website, tiene un canal de YouTube, es conferencista, es escritora y, bueno, es una experta en consultoría de imagen. Y me encanta saludarte primero. Aparte, tienes un sol increíble atrás de ti, Renata. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Gaby. Feliz de estar en Tipo Yassi. Y bueno, a darle, porque creo que la conversación da para mucho, como bien dices, más allá de que saquen pluma y papel, yo más bien los invito a que saquen casi casi un espejo, se empiecen a observar, empiecen a sacar el celular para empezar a revisar imágenes. Y lo que yo siempre invito es a que no me crean nada de lo que les digo. Mejor salgan, compruébenlo, y vayan sobre todo incluyendo, incorporando esta herramienta que a mí me cambió la vida y se me hace algo increíble para diagnosticarnos, medirnos, evolucionar, conectar, todo.
A lo que se dedica Renata, dentro de toda su consultoría y este par de libros que tiene por ahí, haces, o sea, lectura de rostros, pero más hay una lectura de esta persona tal, es también es como un autoconocimiento, que eso me parece una herramienta súper interesante. Cuéntanos un poquito cómo es esto, porque, bueno, va a decir la gente, bueno, pero pues yo nací con el ojo chiquito, yo tengo el ojo más alargado, ¿qué significa esto? La gente puede creer que estoy enojada, pero hay un detrás de todo eso. Adelante, Renata, porque tú tienes todo el previo, porque pronto puede sonar muy ambicioso, decir, ay, ¿cómo me va a leer el rostro? Van a ver por qué les digo esto.
Gracias, Gaby. Qué increíble pregunta. Y bueno, efectivamente, tu cara está compuesta por 44 músculos faciales que estamos moviendo todo el tiempo. Aunque tú digas, estoy en modo pausa, estoy en modo poker face, ahorita estoy en no está ocurriendo nada, al nuestro cerebro estar siempre funcionando y estar más o menos teniendo en promedio 70,000 pensamientos diarios, eso implica que algunos de ellos van a tener una opinión, alias van a traer detrás de ese pensamiento una emoción, y eso es lo que va a hacer que de manera consciente o inconsciente nuestros músculos se vayan ejercitando, activados, digamos que por ese pensamiento. Yo siempre digo que hay una tríada que no podemos separar, que es cuerpo, emoción y pensamiento. No hay forma en que los separemos. Y cambias uno y cambia el otro, y cambias el otro y se mueve el otro. Es decir, yo cambio mi pensamiento, pues ¿qué crees? Activa mi emoción y eso hace que se mueva el cuerpo. El cuerpo hace que entonces se mueva la emoción o se cambie el pensamiento. La emoción hace que se mueva el cuerpo y además que se cambie el pensamiento. Entonces, no podemos ver al ser humano de una manera, digamos que partida, y en el momento en que empezamos a integrar todas estas áreas que por años han vivido tan peleadas y tan separadas, es en donde lo empezamos a entender como un lenguaje constante que tenemos a través del cuerpo, como una expresión de estos pensamientos y estas emociones. Entonces, estos 44 músculos están constantemente diciéndote lo que está ocurriendo a nivel cerebral y que además, ojo, dato también curioso, 95% de nuestros pensamientos ocurren tras bambalinas. Es decir, ni siquiera me doy cuenta que están pasando.
No estás consciente.
No estás consciente. Y a mí lo que se me hace fascinante es que nuestro rostro, al tener estos movimientos sutiles o sumamente, digamos que gritones, se van cambiando la cara, ¿no? Por esto, este tema de las redes sociales de 10 Years Challenge, ¿no? Donde veíamos entonces las fotos de 10 años antes y ahorita, las personas eran completamente diferentes. Ay, no, pero es que la edad, mana, y es que la gravedad, y uno le anda echando la culpa a cuanta cosa y por ahí, cuando en realidad nosotros somos responsables después de los 25 años, 100% de nuestro rostro. Por eso este proverbio chino que dice que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos, de los 25 a los 50 tenemos la cara que todos los días vamos trabajando, ¿a través de qué? De lo que le pongo play a mi cerebro, eso que le pongo play conecta con una emoción y esa emoción segrega la bioquímica, mueve el lenguaje corporal, que evidentemente también afecta directamente al rostro. Entonces, de los 50 en adelante, según el proverbio chino, dice que tenemos la cara que nos merecemos, pero esta edad en la que a veces estamos, ¿no? Y me incluyo, subo la mano, es la edad donde realmente tenemos que ponernos conscientes de todo lo que llevamos a nuestro pensamiento, que es lo que además empieza después a generar nuestra vida.
Te iba a preguntar ahorita porque hablabas justo en particular del pensamiento, emoción, y esto va a una expresión corporal, ¿no? Bien, por ahí la gente dice, tú eres más racional, tú eres más emocional, y lo manejan como si fueran cosas distintas, como si no estuvieras conectado. O sea, me suena como, tú ahorita hiciste como un diagrama en el aire, pero lo mencionas como es la triada, ¿no? Pasa esto y tal y demás, y es un resultado. Pero pronto hay mucha gente que dice, o tenemos esta como leyenda urbana que dice, no, la emoción no puede estar conectada con la razón. Pero totalmente, o sea, si no, ¿cómo reaccionas? Positivo, negativo, neutro, como sea, molesto, enojado, frustrado, etc., etc., si tus emociones, tu pensamiento y tus emociones creemos o decimos que están desconectadas. Y aquí es todo lo opuesto.
Todo lo opuesto. Y qué padre que lo dices, Gaby, porque efectivamente por años, es más, hasta los más puristas en muchísimas investigaciones decían que la mente lo era todo, cuando de hecho Damasio, un investigador argentino, hace poquitito tiempo, cuando te digo poquitito tiempo, te estoy hablando de hace 5 o 10 años, entendió que de hecho la emoción es antes que el pensamiento. Entonces, aquí creo que hay que empezar a desmitificar un montón de cosas alrededor de las emociones. Uno, no hay buenas o malas emociones. Hay emociones que lo que van a ayudarme es a tener reacciones instintivas algunas veces para sobrevivir, porque para eso se nos fueron dadas esas emociones. Esas emociones, ¿por qué son inconscientes? Porque nuestros 5 sentidos las leen a través de nuestros sentidos y están conectadas directamente con nuestro sistema límbico, que es el encargado de tomar acción antier. De hecho, se ha medido que nuestro sistema límbico enciende 5 segundos antes que nuestra corteza prefrontal, que es el cerebro como más pensante, en donde están las consecuencias de largo plazo. Es en sí lo que nos separa, digamos, que de otras especies, porque en las otras especies se quedan en esta reacción de los sentidos, de el te mato, el que corro, el que me defiendo.
El que me acerco hoy.
Exactamente, desde este lugar como de nuevo desde sobrevivencia, cuando el ser humano de hecho desarrolló después esta última parte de evolución del cerebro, que es en donde está de nuevo el tema de la creatividad, de las consecuencias, y que de nuevo se activa después de entrar en contacto con las emociones. Entonces, más allá de pelear, yo sí he pensado que entre más integrado estemos, más certeza, más conexión y mejores resultados vamos a empezar a obtener. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a entender para, sobre todo, abrazar todo lo que implica nuestro rostro es, no hay emociones buenas o malas. Lo que sí ocurre es que hay que diferenciar entre una emoción y un sentimiento. La emoción es esta reacción instintiva, involuntaria, inconsciente la gran mayoría de las veces. A veces también tiene una parte consciente, pero que de nuevo es temporal y otra vez es biológica. Todos los seres humanos saludables, porque aquí también hay otra categoría, que a lo mejor algunos psicópatas o con algún tipo ya de a lo mejor trastorno mental, a lo mejor y no las experimenta igual que el resto de los seres humanos. Pero aquí importantísimo entonces decir que estas emociones no sirven para algo, no son buenas ni malas, son temporales. Me enojo, después de 20 minutos ya no puedo seguir enojado. El sentimiento es el proceso que se activa después de que yo ya pasé por una memoria y por una conciencia. Y para mí ahí sí viene, digamos, que todo el espectro de sentimientos no tan lindos. ¿Por qué? Porque entonces ya son pequeñas elecciones que se vuelven las opiniones y en cierta forma es lo que se plasma en nuestro rostro. Ya, la emoción al ser temporal, pues ocurre, y sí, aunque a lo mejor frunzo el ceño, aunque a lo mejor aprieto mandíbula o aprieto los labios y entonces empiezan a marcar algunas arruguitas, al ser temporal no va a implicar una transformación de mi cara. Lo que va a generar esa transformación sí es cuando al pasar yo por un proceso de conciencia-memoria empiezo entonces a alimentarlo y al yo a lo mejor y no resignificar o no tener una narrativa que me ayude a ya no conectar con esas emociones, de nuevo alimento ese sentimiento que después se convierte en mi actitud personal y después ya llega un momento en donde mi identidad se vincula con ese sentimiento. Es decir, es que eres bien enojón, cuando en realidad no deberíamos de ser algo temporal o algo que sentimos. Pero ya cuando nos volvemos, es cuando ese sentimiento ha sido alimentado una y otra vez, y es lo que después entonces construye nuestra identidad, y es cuando te llegan y te preguntan, ay, es que pareces bien enojón, ¿por qué lo dices? Y tú, no, nada más digo, ¿no? No claro. Me ladres, pero nada más digo.
¿Cómo una emoción no trabajada al momento se puede mutar a un sentimiento el cual rabia, coraje, envidia, etcétera, y lo vas creciendo y viene desde adentro y se va gesticulando? Ahorita hablabas, me llamó mucho la atención lo que dijiste, el proverbio chino de los primeros 25 años de tu vida es la carita que heredas, o sea, papá, mamá, esto es la fusión de eso, ¿no? a partir de tus 25 eres lo que tú te quieres convertir.
Sí.
Qué importante esto, Renata, porque no hacemos conciencia, ni enterados estamos. A los 25 años estás soñando en otra cosa, estás pensando en otra cosa y no estás... Y es donde te empiezan a pasar muchas cosas a nivel adulto, porque dejas esta etapa de vienes de tu adolescencia y demás, y cuando entras a nivel de adultez es donde te empiezan a pasar cosas que te vuelves responsable, entras a un trabajo mucho más formal, etc., y a veces no sabemos cómo llevarlo. Espero que alguien menor de 25 nos esté escuchando y que haga conciencia de esto. Arriba de 25 ya estamos en otro camino, pero podemos mejorar, podemos cambiar estos 44 músculos, podemos borrar un poquito este famoso ceño. O sea, tengo muchos amigos que de pronto, aunque digan, no estoy enojado, vato, tu expresión corporal me dice todo lo contrario. O sea, no lo puedes ocultar. Me lo estás diciendo y es el famoso body language que es complicado en una relación y también es importante en un trabajo, a nivel familiar, en un entorno donde... Tal vez tú no estás hablando, pero tu cuerpo está hablando por ti y tu cara lo está gritando, lo que mencionabas. ¿Hay forma de ir mejorando o cambiando si es que ya nos hacemos conscientes de esto?
100%, y qué padre lo que dices, Gaby, porque al final para mí la cara se vuelve el testigo insobornable que nunca te va a poder mentir. Renata, pero es que si te inyectas Botox, mira, yo siempre estaré a favor de todo lo que a ti te haga sentir feliz a través del amor y por una decisión personal y no, digamos, que viciada por cualquier contexto o entorno o miedo a que te dejen o lo que sea. Pero aunque tú le pongas lo que sea, siempre van a haber indicadores que te van a ir diciendo lo que tienes en cierta forma que sanar. Tu cara habla de muchas maneras, desde tus talentos, desde tu propósito de vida, es una brújula personal, emocional, para decirte qué es lo que tienes que sanar. Y en tiempo real te está platicando lo que está pasando contigo desde este lugar donde el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes. Entonces, cuando me haces esta pregunta, Gaby, por supuesto que se puede cambiar, porque el objetivo del rostro es de nuevo ser un interlocutor entre tu alma, entre este mundo interno que a veces no alcanzamos a entender y a descifrar, y que cómo te lo pone para que lo escuches a través del rostro, a través de que se te cae el ojo, te sale la coloración, empieza a ocurrir que hay una línea de expresión más marcada que la otra, que la nariz se te cae, que la flacidez de la cara. Renata, pero es la edad. De nuevo, le podemos poner los pretextos a través de creencias, el número que quieras. Pero a mí me ha tocado ver personas de 70, 80 años que su piel esté impecablemente bien cuidada y no se han hecho nada, y gente de 30 y tantos que dices, ay, mana, pero si te corrieron sin aceite, o sea, ¿qué haces tú como para tener este rostro? Y aquí no es ni siquiera para juzgarlo, porque es lo que yo siempre he dicho, necesitamos empezar a adquirir habilidades de la empatía consciente, y es el, digamos que el término que yo ahorita estoy promoviendo mucho, no existe como tal, literalmente es una invención mía. ¿Y a qué le llamo yo empatía consciente? A una curiosidad compasiva. Es decir, antes a lo mejor yo hubiera podido juzgar que me saliera la arruga en el entrecejo y entonces en automático dijera, es que es bien enojón. Cuando una arruga en el entrecejo, a través del tamaño yo puedo saber si la causa es preocupación, es enojo, cuando sí, la forma en cómo se va a materializar a nivel comportamiento va a ser muy similar de una persona que puede ser muy impaciente, una persona que probablemente hice un poco más reactiva, que en el momento en que llegas y le hagas una bromilla y le hagas bu, como está preocupado caminando en círculos, en el momento en que le llegas bu, va a gritar, ¡ay, te vas a hacer! ¡No me haces! ¡No me sientes! Porque de nuevo, sus niveles de cortisol y de nuevo su mente está tan metida en situaciones que le activan su necesidad de sobrevivencia, que claro que cualquier estímulo externo va a generar ese golpeteo, va a generar ese grito, va a generar esa impaciencia. De nuevo, el entrecejo, nada más por darte un ejemplo, nos está platicando de una situación actual que te invita entonces a generar una lectura de comprensión para hacer una transformación. Entonces la respuesta es, por supuesto que se puede cambiar, porque la cara te está diciendo en tiempo real el desafío emocional que traes. Y en cierta forma, ese diagnóstico te invita también a que tomes acción. Ojo, la herramienta a mí se me hace poderosísima. En la herramienta a veces está el camino, pero no necesariamente. Pero para eso está un montón de herramientas que hoy en día tenemos acceso, tal vez que si de su tapping, que si de hay un montón de herramientas que hay. que te pueden ayudar a transformar eso que estás diagnosticando a través del rostro. A mí, de nuevo, el rostro se me echó no nada más un estilo de vida, una herramienta de autoconocimiento, sino que también me está contando en tiempo real lo que mi alma está sintiendo. Y a veces, neta, me vuelto yo a ver al espejo y digo, otra vez. O sea, es así como, neta. Por eso te decía que la empatía consciente tiene que ver con curiosidad y compasión. Porque es así como, a ver, otra vez me salió esto. Ay, mana, pero si ya lo habíamos platicado tú y yo, ¿no? Ya, en teoría estaba palomeado. ¿En qué momento? Pero a ver, comadre, cuéntame, y ahorita que te veo, si es cierto, ¿no? Como por dónde podremos explorar, qué tema será, en serio otra vez el duelo, o en serio otra vez me siento así, o en serio otra vez esto. A ver, como exploremos qué fue lo que lo activó para darle salida de nuevo a través de otras herramientas que se tiene. Pero sí se puede cambiar, es en tiempo real, es una medida de, sobre todo, es como un sistema de medición también de lo que está pasando dentro de ti.
Tus emociones.
Y lo más rico que se me hace es que cambias una sola cosa a través de un trabajo y empieza a cambiar todo. Por eso el proverbio chino que más me gusta es: cuando cambias tu corazón, cambia tu cara, pero cuando cambia tu cara, cambia tu destino. Entonces, a mí es en donde se me hace una herramienta súper poderosa, porque te dice el qué, muchas veces te dice el cómo, y te va llevando de la manita a realmente construir la vida que tanto sueñas. Por eso, si te metes a mi bio en Instagram, a través de muchas herramientas, no nada más lectura de rostro, de imagen y demás, de verdad, mi propósito, mi para qué es ayudarte a conectar con tu poder personal y tener la vida que quieres. Porque si cambias este corazón, si cambias las emociones, si cambias tu narrativa, si resignificas, si rompes creencias, vas a empezar a tener una transformación increíble y todo partió de ti.
Es todo muy integral lo que haces y eso me encanta, porque no es nada más te estoy haciendo tu lectura de rostro y que Dios te bendiga porque traes ahí un corazón roto y va, no, o sea, lo complementas y eso está bien interesante, sobre todo porque habrá mucha curiosidad de decir, ¿cómo empiezo? ¿Cómo tomo cartas en el asunto? Ahorita más de uno espero que se esté viendo en el espejo. Yo evidentemente no lo puedo dejar de hacer viéndome aquí mientras estoy viendo en Zoom y escuchando y analizando mis propias expresiones. Pero de pronto estas lecturas, y te puedes dar cuenta tú, o sea, si ves una foto de hace 10 años, 5 años, y tienes hasta incluso otra expresión, y te estás viendo ahí en frente al espejo, y hay algo en ti que no te sientes cómoda, porque, o cómodo, como desde mucho más adentro. Siento un poquito, bien, hablando específicamente del rostro y de estas emociones contenidas, que son las expresiones que nos vamos marcando y forjando, ¿qué nos puede decir? Por ejemplo, la frente famosa arrugada o el ceño y tal, ¿qué nos dice? Entiendo una parte de preocupación. Me pasó hace poquito que fui, acompañé a mi hermana a misa y había dos señoras y me dice mi hermana, todos los domingos vienen y tienen una cara de tristeza que no pueden con ella. No sabemos qué le pasa, no nada, pero sin saber su historia de vida, solamente de verlas un momento, analizamos, dijimos, esta mujer está triste, ¿cómo la ayudo? ¿Qué puedo hacer por ella? Pero vamos a empezar por uno mismo, ¿no? Me empiezo a ver frente a un espejo. Voy a empezar como de la frente hacia abajo, o sea, como tu lectura. ¿Qué es lo primero que puedes detectar cuando alguien está pasando estas expresiones? Algo que nos puedas guiar un poquito para alguien que dice, no, es mi misma cara. Y no, señor, ya cambió.
Misma cara. Bueno, creo que hay muchos ejercicios que podríamos ahorita revisar y se los voy a platicar uno por uno, pero para ser muy concreta en esto, sí te invito a que lo primero que saquemos sea nuestro estado emocional de cuenta. ¿A qué le llamo yo el estado emocional de cuenta? Lo que me acabas de decir. Si tú pones ahorita, digamos, que tu cara en neutro, ¿se puede o no se puede? Inhala, exhala, y en esta respiración de repente abres los ojos y te sacas una selfie. ¿Qué es lo que te dice tu cara? Y para mí el estado emocional, ese estado de cuenta emocional, se me hace fundamental porque para mí es un gran recordatorio muy similar al del estado de cuenta. Lo que ocurre es que en la vida vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Y para mí siempre es como un momento de muchísima realización cuando las cosas están funcionando y no le estamos metiendo gozo a la vida y no estamos creando saldo a favor o estos fondos de emergencia, como dirían los especialistas en finanzas personales, para cuando lo necesitemos. ¿Y qué ocurre? Que igualito que las finanzas, en nuestro rostro vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Y de nuevo, no es para que digamos que seamos super bullies con esa versión de ¡ay, no, qué jodida me veía, man! No, no es como por ahí, es claro. Simplemente para decir ¡wow! O sea, en ese momento, esta etapa de mi vida fue tan complicada que, híjole, mis respetos de cómo logramos salir adelante, pero ahorita cómo estoy. Híjole, qué padre, ahorita ve, tengo brillo en los ojos, ve qué padre, tengo brillo en la cara, que para mí eso agrega como 30 puntos a tu estado de cuenta emocional, porque el brillo en los ojos sobre todo significa que tu alma te está habitando. Lo que muchos taoístas dicen es que vinimos a este mundo a tener una experiencia humana y entonces tu espíritu quiere habitarte a través también de experiencias humanas. Entonces, el gozo sin caer en esta parte hedonista, simplemente el gozo desde esta presencia de el estar aquí, el estar atravesando por desafíos y realmente vivir el desafío sin evadir, nos hace que nos brillen los ojos, que nuestra piel también tenga como cierta luminosidad, y eso de nuevo para mí implica como 30 puntos más. Pero de nuevo, ¿cuál es la expresión general de tu cara? La ves y tienes la mirada triste, tienes el ceño fruncido, tienes las comisuras hacia abajo, te falta flacidez, a lo mejor ya ahí tienes coloraciones. ¿Qué es eso? Las manchas. Bueno, las manchas, sobre todo en mejillas, por ejemplo, son duelos que no has podido como trascender o transformar y que te han estancado de alguna manera. Entonces, todas estas cosas, de nuevo, sin ser experto en el rostro, que ahorita me meteré claro. Como a otros más detallitos, de nuevo, lo primero que hay que hacer es, en este momento de mi vida, de manera compasiva y curiosa, ¿cuál es el estado de cuenta emocional que tengo? Y de ahí entonces revisar, bueno, pues cómo quiero que no estar así, si mi papá está enfermo, ahorita no tengo trabajo, me peleé con no sé qué. Ok, ¿es razonable lo que está ocurriendo? Sí, pero entonces esto también tiene que ser temporal y tengo que empezar a hacer un plan de acción que me lleve a conectar con el gozo, aunque sea a través de mi taza de café en la mañana, a través de 5 minutos de bailar, porque amo bailar, a través de ver a mi amiga, que cada vez que la veo es una risoterapia que no puedo con ella. Y entonces empezar a crear estos espacios donde la cosa está de la fregada, sí. Pero, ¿qué puedo hacer yo para tener como este balance y no irme hacia un lugar súper fatalista y sobre todo acabarme todos mis ahorros emocionales en esta crisis? Le estoy pasando bomba y estoy así, ¡mana, qué estás haciendo! Entonces estás a lo mejor futureando y estresándote por cosas que ahorita no tendrían sentido preocuparte porque estás viviendo un gran momento. El problema es que a veces uno de los grandes desafíos es que el humano no está presente y no está gozando y no está disfrutando todo lo que le está pasando. Y aquí viene una de las definiciones que también se la regalo, ¿no? Llevo varios años estudiando todo el tema del gozo y a mí se me facilita mucho entender el mundo de las emociones a través de fórmulas. Por eso, empatía consciente es igual a curiosidad más compasión. El gozo para mí tiene que ver con el autoconocimiento más presencia multiplicado por gratitud. Y en este tema del gozo muchas veces, ¡ay, qué gozadora!, ¿no? Y lo ven como cosas como muy extremas y de mucha producción. Cuando en realidad el gozo tiene que ver con cosas tan chiquitas que te disfrutas tanto y que al hacerlas con la mentalidad, con el estado mental de decir, ¡ay, es que amo bañarme y sentir como el agua me cae! Y de repente ponerme mi jabón que huele delicioso y entonces secarme con... O sea, no manches, secarte con una toalla recién lavada, con un suavitel que huele delicioso.
¡Deli!
¡Eso es gozo! ¿No? Entonces, ¿por qué no vives tu ritual, que es sumamente superficial, pero que a la vez vas a salir diciendo, ¡ay, la vida es maravillosa! Nada
y sales glowing de tu casa y la gente te dice, ¿qué te hiciste? ¿Qué crema traes? ¿Qué rubor traes? Y tú no. Me bañé y lo disfruté porque estuve consciente. Ahorita mencionaste algo, perdóname que te interrumpa, y puedes seguir, interrúmpeme en cualquier momento. Pero hablar de vivir el aquí y el ahora, eso también es el gozo que pronto se nos olvida. Estamos constantemente en un rush, en un acelere, quiero esto, voy por lo otro, ya logré esto, voy para allá. Y estás, lo que mencionas, o futureando o pensando en el pasado. Y se nos olvida estar aquí. Los celulares nos ayudan muchísimo, muchísimo, pero también nos sacan de nuestra realidad del presente. Entonces, ahorita mencionabas de el consciente primero una emoción y yo le agregaría este consciente también, ¿dónde estás? Ahorita un momento, porque pronto nos complicamos más la existencia de decir, no, pero es que el gozo pues me encantaría irme a una spa carísimo. No, 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 no nos distraigamos, porque en ocasiones caminar en un jardín descalzo es un gozo. Ahorita que estoy viendo el tuyo atrás, o sea, se me antoja cañón en tu jardín que tienes ahí. O sea, se ve increíble. O sea, puede, pero son cosas pequeñitas que dices tú, puedes ir cambiando. Perdón, ahora sí, continúame. Continúa, Renata, perdóname.
No, no, y qué bueno que haces énfasis en esto, porque a veces damos por hecho que sabemos gozar. Y yo por lo menos te digo que me metí a explorar todo este concepto, porque yo, en la pandemia decía, es que, ¿qué tengo que hacer para pasarla bien, sabes? O sea, para mí fue como un tema de investigación, justo por una necesidad personal de decir, ¿cómo encuentro gozo si mis fuentes de gozo ahorita están apagadas? Yo amo los conciertos, yo amo viajar, yo amo comer en restaurantes. O sea, para mí son cosas, todo el tema de los sentidos, para mí es como este lugar donde realmente estoy presente y realmente puedo decir, ¡oh! Es que gocé. Entonces, cuando viene la pandemia, para mí fue muy importante decir, ¿qué tengo que hacer para encontrar estos momentitos, estos outlets de gozo, si no puedo tener como ni la movilidad, ni los restaurantes, ni los conciertos, ni estas pláticas súper profundas y trascendentales, ni el contacto físico? ¿Qué hace Renata, no? Que goza a través de estas cosas. Y ahí es cuando descubrí que si una buena taza de café, que tanto gozo, si yo que amo el mundo del vino y la cerveza artesanal, o sea, pero si en el vaso, helado, y compartirlo con mi marido, ¿sabes? Ahí es en donde descubrí que es una actitud y como tal, aunque yo sí en lo que estoy a punto de sacar un proyecto de emociones, aunque sí la pongo como un sentimiento del gozo, es decir, hay una bioquímica, para mí más bien es un estado mental, porque implica entrar en ese lugar donde tú quieres entonces encontrar el gozo. Entonces es un entrenamiento que también tenemos que empezar a construir y que le agrega muchísimo a todo el tema de la cara. Porque de nuevo, cuando realmente estás presente y realmente estás haciendo algo que disfrutas, y el último ingrediente del gozo es la gratitud, y después dices, es que, ay, gracias, 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 es que sin esa taza de café, es más, yo sueño con irme a la cama, pero porque al día siguiente me voy a tomar una taza de café deliciosa. Porque de nuevo es tanto mi gozo que para mí es así como, de verdad, quiero ya irme a la cama y mañana despertarme para tomar esa primera taza de café y hacer todo mi ritual. Entonces se los comparto porque en este estado emocional de cuenta del que te estoy diciendo que para mí sería el paso número uno, importantísimo que tú también sepas cuáles son estas actividades que a cada uno de ustedes les da muchísimo placer, sin quitar esta sobreproducción, y que a través de pequeñas acciones realmente puedas conectar con esos estados de nuevo, de presencia, de gratitud. Porque, de nuevo, y les tengo malas noticias, pues vamos a tener desafíos. Todos los seres humanos tenemos, todos los seres humanos, si no los tenemos ahorita, los tendremos. Desde la muerte de seres cercanos, de enfermedad, crisis, ¿sabes? Es como la realidad, por así decirlo, de una
de
vida
todos.
Que... De todos. Entonces, más allá de prepararnos, que ojalá y también estudiemos tanatología y nos vayamos como preparando para el tema de las pérdidas que son constantes, pero además para gestionar mejor nuestras emociones, lo que también creo que necesitamos hacer es ayudarnos a nosotros a ir creando estos atributos o este saldo a favor emocional que pueda hacer que nuestra cara, a pesar de, esté tranquila y tenga saldo a favor. Entonces, para mí, ese es el paso número uno. El paso número dos que te invito a que hagas es que vayas observando cuáles las facciones que más han cambiado a lo largo de tu vida. Para ello, te invito a que saques de forma cronológica a lo mejor una foto cada 3 años y que las pongas de nuevo así en cronología y vayas viendo qué ha pasado de una a la otra. Es muy común que la gente me diga, es que Renata, a mí me cambia cañón el mentón, Renata, a mí me cambia las cejas, porque a mí me cierran los ojos, a mí lo que pasa es que las orejas, de nuevo, cada persona tiene una manera muy particular de materializar sus diferentes etapas y esta facción que le cambia muchísimo. ¿Por qué para mí es tan importante que cada uno de ustedes identifique la facción que más le cambia a lo largo de la vida? Porque ahí es en donde vamos a ver cómo estamos viviendo los procesos de crisis que de nuevo son inevitables. Si ya te cachaste que tu mentón se te hizo más delgado o a lo mejor que la ceja se te empezó a caer y demás, Dependiendo del significado de cada facción, verás cómo adaptas, digamos, que tu proceso a esa etapa, pero lo interesante es saber en dónde voltear a ver. Lo que necesitamos es volvernos expertos en nuestro rostro. Aunque la herramienta sirve para conocer al de enfrente, creo que lo más rico es saber que todas las mañanas tenemos una forma de dialogar con nosotros. Y eso hace que cada vez que nos volteemos a ver el espejo, ¿no? Cada vez que nos saquemos una selfie, ¿no? Nada más sea para publicarla al Instagram y nos filtremos porque después de esta clasecita a lo mejor y ni vas a querer filtros, porque lo que quieres es una lectura real y sumamente certera de cada coloración y de cada mancha y de cada arruga, porque eso te irá como platicando un poquito cómo estás viviendo los procesos emocionales. Entonces, dos, de forma cronológica, pon fotos de ti para que vayas viendo cuáles son las facciones que más cambian y entonces hoy tengas como una claridad de en qué estado estás, en qué digamos que momento de tu vida estás. De una manera muy general, que sería el paso tres, te comparto. Los ojos, por ejemplo, es qué tan abierto tenemos el corazón o qué tan cerrado. El que tengamos unos ojos mucho más abiertos en algún momento de nuestra vida y después los cerremos, nos implica entonces que a lo mejor algo del exterior nos ha hecho cerrar por protección nuestros ojos. Y no quiere decir que eso vaya a ser permanente. Por eso te digo que una vez que identificaste tu facción, claro, si son los ojos, muy probablemente seas una persona que cierra su corazón y a lo mejor se aísla, a lo mejor y tiene conexión, pero de una manera muy superficial y no le entra más allá del cómo estás, muy bien, y tú, jajaja, jijiji, pero ya.
Ya está ahí.
¿No? Ahí, ¿no? Y de nuevo, no es para que lo juzgues. Y eso es una de las cosas que me va a fascinar, que en cada una de estas acciones que te estoy pidiendo que hagas, no hagas. Por eso empatía consciente, curiosidad más compasión. Porque no se trata de decir, ya ves, te dije que había cerrado el corazón. De nuevo, es un mecanismo que tu alma, que tu niño interior, si lo quieres ver así, está, digamos, que tomando para protegerse. Pero la otra vez estaba escuchando una entrevista y me encantaría decirte a quién para citarlo, porque me fascinó lo que dijo. Decía que no es que tengamos que sanar al niño interior, es más bien nosotros deberíamos hacer que madurara ese niño interior. Porque el sanar, ¿qué implica? No sé, quitarle la costra y hacer que ya no le sangre. No es quedarnos en ese entorno con ese niño. Es hacer que ese niño interior vaya teniendo herramientas y madure su respuesta a ciertas cosas y a ciertas acciones. Entonces, más allá de juzgarlo, es ver cómo le podemos ayudar a ese niño interior a veces lastimado para que madure y a lo mejor en vez de cerrar el corazón, vaya explorando cómo puede continuar con el corazón abierto, pero de nuevo conectando a lo mejor de una manera un poquito más cauteloso, más selectiva, más que completamente cerrándolo. Entonces, ojos, corazón, cerrado, está siendo cerrado el corazón, abierto, está siendo mucho más abierto ese corazón. Por ejemplo, las cejas tienen que ver mucho con el hacer. Hay gente que me dice, Renata, es que de repente se me empieza a caer el pelo, pero los vellos, pero de repente me vuelve a salir y no sé lo que pasa, o sea, no sé de qué va.
Como que le nace un nuevo pelito.
Sí, okay. Tal cual. Pueden ser muchas razones. Hay ciudades, por ejemplo, que su energía es tan competitiva que haya gente que le sientan pésimo esas ciudades y se siente drenada y se siente cansada, pero además el vello le deja de salir o le sale más. Y para eso, de nuevo, exploren mucho su rostro, en qué lugares, en qué climas, en qué entornos te sale más, te deja de salir, se te cae. Las cejas tienen mucho que ver con el elaboración, el hacer, el lograr. Pues sí, como esta parte como más competitiva. Y cuando se te cae, lo que implica seguramente, más allá del hacer, es que empieces a conectar con tu poder de delegar, de crear también desde el ser en vez de desde el hacer. Entonces pueden haber como varias lecturas dependiendo también del resto de la cara, pero de nuevo como una generalidad, de nuevo sumamente amplia, podría hacer eso.
Okay.
La gente que, por ejemplo, y eso me ha tocado mucho, le cambia las mejillas. Las mejillas están muy conectadas o con el marcar límites o también con el tener el poder de ser líderes o poner autoridad. Cuando las mejillas, digamos, que empiezan a aumentar de tamaño, que es muy común cuando la gente me dice, ay, no, Renata, es que yo antes era como un poquito, o sea, tenía más peso y cuando adelgacé, como que me empezaron a salir muchísimo los pómulos. Sí, pero esta parte como de tener una cara a lo mejor más redonda, no marcabas límites, no sabías decir que no, sino que eras muchísimo más permisivo. Yeah. Y entonces la mejilla empieza, o el pómulo empieza entonces a decirle a la gente, hasta aquí, yo empiezo entonces a marcar como más límites.
pero además también nos habla de alguien que va a empezar como a decir, ¿sabes qué? Yo soy la líder y entonces yo te empiezo como a decir hacia dónde o te doy como órdenes. De nuevo, me vuelvo como también mucho la directora de toda la orquesta. Los labios, que por ejemplo es la segunda facción que más cambia a lo largo de la vida.
¿En serio? ¿Por qué?
Porque es lo que nos comemos o besamos.
O no decimos,
efectivamente.
No me había percatado de eso, no sabía.
Sí, por ejemplo, en el lenguaje no verbal, en la parte activa de la expresión facial, porque ahorita te estoy hablando como de estas expresiones que no son tan activas, sino ya cuando están reflejadas, contenidas en la cara, pero en el tema del lenguaje corporal, cuando tú no quieres decir algo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, cuando la gente está muy enojada y se come los labios, pero además con mucha tensión, pero aunque no haya tensión, en el momento en que yo me como los labios es que quiero contenerme algo para no decírtelo. Entonces, todo lo que tiene que ver con la boca está en nuestra manera de comunicar. El labio superior, sobre todo, nos habla de cómo expresamos nuestras necesidades emocionales y puede ser también una forma de empezar a conectar o dejar de decir lo que estamos sintiendo para evitarnos a lo mejor algún tipo de desafío. De nuevo, empatía consciente, curiosidad compasiva, es decir, ¿qué habrá pasado para que la persona o para que yo haya adelgazado tanto mi labio superior que significa compartir mis necesidades emocionales? A lo mejor alguien no las validó, a lo mejor y yo le estoy juzgando y entonces yo soy la persona que me estoy autorregulando y autogobernando, ¿no? O autolimitando, porque claro, pueden tener como muchas fases. Para mí el tema de gobernar y limitar es muy diferente porque limitar implica que no quiero a lo mejor expresar lo que soy por miedo a que existe un tipo de rechazo externo. Y a lo mejor la gestión, autogestión, pues es algo de ahorita no me conviene porque tengo esta inteligencia emocional que a lo mejor limito mi comentario para el rato, pero ahí está y no por eso lo guardo, sino que realmente después lo guardo para algo más. Entonces, el labio superior nos habla de cómo expreso. Entre más delgadito es, más me cuesta expresar. Y de nuevo puede ser una...
Y yo viéndome. ¿Qué digo? Yo viéndome el mío.
De eso se trata, que la gente también esté, sí, y de nuevo, no me crean nada. Por eso desde el inicio de mí, no me creas nada, sal y compruébalo. Sobre todo, sal a observar tus fotos, porque de eso se trata, que encuentres en esto una gran herramienta súper práctica para hacer diagnóstico, tu autodiagnóstico. Luego tenemos el mentón, que tiene que ver mucho con el cómo a través de la voluntad salgo adelante, aunque no lo creas, se transforman mucho. Por ejemplo, una de las referencias que siempre me vienen a la mente es el mentón de Reese Witherspoon. Y hay etapas de ella donde está sumamente...
Muy pronunciado.
Más redondo. Y nos hablan de esta capacidad de ser sumamente testaruda, pero también tener esta inestabilidad emocional que la llevan a ser testaruda, ojo. Entonces, una de las grandes cosas del mundo del rostro es que no hay una buena o mala facción. No es así como, ¡oh, qué inestable emocional! ¡Está loca! No, simplemente siente tanto que sus emociones justamente están arriba abajo, pero lo bueno de eso es que ¡pum! Dice, eso quiero y por eso voy. Entonces, ¿qué es bueno o qué es malo? Pues yo diría, ninguna es buena o mala, porque todas las partes de tu cara van a tener esta virtud o también van a tener esta área de oportunidad, dependiendo de cuál sea la energía que estás utilizando para sacarla. Entonces, el mentón nos habla de voluntad, nos habla de esta capacidad de salir adelante. Es muy, muy común que esa facción también se cambie mucho. Mujeres, por ejemplo, que me ha tocado ver que después de casarse con una pareja muy dominante, empieza su mentón a metérseles. Y es como en esta parte de sumisión, pero hay otras que le sale más, de nuevo, no estoy generalizando, ni haciendo un sesgo de género, de verdad es lo que he observado en mi práctica profesional, y los comparto sin, de nuevo, meter géneros ni nada, ¿no? El chiste nada más aquí es entender que cada facción me habla de algo que está pasando en tiempo real, y por lo mismo, y regresando a tu pregunta, hace dos preguntas, sí, las caras cambian, y eso es lo apasionante. No es la cara habla o no es la cara que hoy tengo, sino la cara que quiero. Y precisamente cuando uno empieza a trabajar desde la conciencia, no es la cara que, ups, pues así es y ni modo.
Y esa es mi cara ya, claro.
No, sino qué hago para tener esa cara y no desde el lugar estético, el lugar como que todo el mundo me ha dicho que significa belleza o replicando los filtros sí. que ahorita todo el mundo usa, sino desde un lugar de muchísimo amor propio, de una conexión conmigo, de saber que en tiempo real está pasando una alquimia increíble y que entre más entienda que cualquier cosita que haga, me va a ir también creando una gran lectura y un gran, pues es que a mí lo que me llega a la cabeza es como un poder increíble de decir, lo pude transformar. Entonces, los dejo de tarea.
Está súper interesante lo que estás platicando, Renata. Ahora, podemos extendernos muchísimo más, pero quiero como, para ir cerrando un poquito la conversación también, es, eso es como un autoconocimiento primero, un análisis propio. Me gusta mucho que hablas de esta empatía y esta curiosidad compasiva para tampoco ser tan agresivos con nosotros, ya que tengamos nuestras fotos de hace 3 años, y otros 3 años, y así vamos haciendo la listita, pero también el de enfrente, ¿no? Porque pues tú te puedes analizar, pero de pronto nuestra reacción hacia alguien que de pronto cuando estás hablando con alguien empieza a transformar su cara, porque eso es muy... O si eres muy, o sea, yo soy muy gesticular y muy, hablo con manos, ¿no? Entonces, pero hay gente que de pronto no puede ocultar, aunque te diga, no, está bien, yo lo hago, y te lo está diciendo así, no estoy bien, yo lo hago. Ahí también te está hablando de una manera, y es como una forma de cómo debemos de reaccionar nosotros ante una situación, porque en ocasiones un accidente en un coche, que eso es como lo más común porque es con alguien desconocido y pues se te baja alguien molesto, hecho una fiera porque pues tenía prisa y tal, ¿no? Pero ¿cómo reaccionar también ante eso? Porque también esa es la cara y lo primero que te dice muchas cosas, ¿no?
Creo que y acabas de dar en un punto importantísimo de la lectura del lenguaje corporal. Uno de los puntos que a veces se nos olvida es que nos tendemos a tomar las cosas personales. En realidad, nada del lenguaje corporal es personal. ¿Por qué? Porque yo podré estar haciéndote algún tipo de expresión facial, de algún movimiento corporal, y tú a lo mejor reaccionas de alguna otra manera. Tu reacción tiene que ver con el proceso de percepción que tuviste, tu historia personal, el tema de tenía prisa y entonces se bajó enojado, pero entonces sí puede ser que esté frustrado con la situación, pero no necesariamente conmigo, a lo mejor y ni siquiera con lo que ocurrió, simplemente que estaba deseando llegar a esa cita. De nuevo, creo que uno de los errores que cometemos como seres humanos es ponerle esta parte de me lo hizo a mí, cuando en realidad lo hizo. Por eso creo que es muy útil empezarle a quitar la palabra me por hizo. O sea, la gente me hace cosas. No, la gente hace cosas. Es que me gritó. Es que grita, ¿sabes? O sea, nada tiene que ver contigo. El lenguaje corporal es la expresión de un proceso mental que se materializa a través de esta conversación, de nuevo gritona, de movimientos, de manos y demás. A lo mejor, y tú dijiste algo, pero la persona estaba pensando en otra cosa y tomó esa expresión su cara porque se estaba acordando de la pelea que tuvo con su jefe y a ti ni te escuchó y tú ya te lo tomaste personal, ¿no? Pasó, no te saludó, es que no me saludó. No, mana, estaba
sí, sacando en su mundo.
Cuentas de lo que él iba... Exacto, estaba en su mundo, no te vio. Entonces, creo que lo que acabas de preguntar, Gaby, es sumamente valioso porque para mí el recordarnos que nada es personal, o sea, la gente hace cosas, no te hace cosas. Idéntico ocurre entonces cuando estés viendo un rostro. De nuevo, el rostro tiene muchas como lecturas, muchas capas. Una es la cara en modo pausa, que es un poco el ejercicio que estuvimos haciendo. Uh-huh. Y que claro que se te puede servir para generar muchísima conexión con quien tienes enfrente. Y a mí se me hace una de las herramientas que verdaderamente nos puede también ayudar a resignificar muchas de las relaciones porque... ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no tiene el labio que te diga que te quiere las veces que tú se las dices y tú tienes un labio superior súper grueso? Claro. O sea, no puedes pedirle a la gente que haga lo mismo que tú quieres. Entonces, eso creo que es un gran regalo la herramienta. Pero la cara, sobre todo en movimiento, claro que nos puede ayudar a contagiarnos cuando es una actitud positiva, contaminarnos cuando es una expresión negativa. pero también a tomarnos las cosas personales. Entonces, aquí la recomendación es: nada es personal en lectura corporal, y por favor, es de las premisas más grandes que yo siempre les comparto. Y el punto 3, que a mí es el que se me hace más interesante: saber que yo tengo la gran capacidad de contagiarme de alguien más, de su lenguaje corporal, a través de imitar lo que está poniendo en su cuerpo, de por simplemente estar juntos, mi neurón espejo, empezar también a contagiarme de eso. Es por eso que existe este famoso concepto de la mimetización de caras, parejas, ¿no?, que se terminan pareciendo, pues porque al replicar este lenguaje corporal, sus facciones se van cambiando y voilà, de repente se terminan pareciendo. Para mí este concepto se me hace de los más interesantes, porque cuando entendemos que, por un lado, no me tengo que tomar nada personal, por el otro lado, por supuesto, es una gran herramienta para conocer, entender y, sobre todo, creo yo, que resignificar mucho de las relaciones. Pero en tercer lugar, cuando sé que tengo el increíble poder de transformarme, pero yo transformar a través de mi lenguaje corporal, ahí es en donde creo que puedo utilizarlo de una manera sumamente interesante. Entonces, la próxima vez que vayas a estar con alguien, sí te invito a que estés consciente de sus movimientos, porque todo habla, no desde el lugar de tomártelo personal, sino ser un curioso que va explorando lo que está tratando de poner en su cuerpo, y que, de nuevo, si el audio llega con el video, te está diciendo la verdad. Cuando el audio no llega con el video, algo está por ahí generando esta, digamos que, esta parte como de incongruencia que va a valer la pena explorar. Pero para mí lo más divertido es saber que en esa relación tenemos muchísima influencia de transformar completamente cualquier lenguaje corporal. Y ahí es en donde yo hablo muchísimo de la marca personal. El superpoder de toda marca personal es tener la posibilidad de volvernos alquimistas de emociones. Entonces, sí, el de enfrente me dice algo, pero ¿qué crees? Cuando tengo esa capacidad de conectar yo conmigo, también tengo la capacidad de conectar contigo y de transformar mucho de lo que tú dices o haces. Entonces, ese poder se me hace cañoncísimo.
Renata, qué gusto conocerte primero, finalmente, ya por fin. Agradecerte por tu tiempo, tu conocimiento, que es impresionante. Me encantaría tener una parte 2 contigo, porque creo que hay mucho que explorar. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué cursos vienen? Porque veo que tienes muchos que se pueden inscribir, pueden descargar en línea. Cuéntales un poquito para despedirnos.
Muchas gracias. Bueno, estoy en todas mis redes sociales como Renata-Roa, que si su TikTok, que si su Instagram, que si su Twitter. Bueno, el Twitter creo que ya ni lo usamos, ¿verdad? Pero bueno, hasta su Twitter, en su Facebook Tips de Renata Roa, en mi canal de YouTube, Renata Roa Moreno, con muchísimo contenido alrededor de lenguaje no verbal, de marca personal, de todo este tema que a mí me apasiona, que de nuevo te invita a conectar con tu poder personal. Tengo muchos talleres en línea, en tema de on demand, es decir, que lo puedes tomar en el momento que quieras, de lectura de rostro, de presentaciones efectivas, de reto para estar y conectar con la presencia, de adentro hacia afuera. Entonces, hay un montón de contenido, pero sobre todo para mí lo que más me gusta es, a través de este tipo de digamos que de espacios, sensibilizarnos que, de nuevo, el mensaje ya está. Busca a quien quieras, pero que genuinamente te ayude a conectar contigo, a tener la vida que tanto quieres. Y bueno, por lo menos para mí ha sido súper interesante explorar la parte de la escritura. Tengo 2 libros, a punto de salir un tercero, Está en ti, Tu camino para sanar. Tengo una línea de bienestar con tarjetas que te ayudan a conectar con la presencia. Próximamente va a salir toda una edición de emociones, wow. Un journal para realmente abrazar las emociones, un diccionario de emociones, una bitácora. Entonces, siempre estoy como en esa búsqueda constante de recordarte que todo está en nosotros y que no necesitas absolutamente a nadie acá, wow, ¿no? Porque yo por lo menos crecí pensando que necesitaba como a este gurú que me guiara a ese camino, cuando en realidad todas las respuestas están dentro de nosotros, y sí necesitamos aliados que nos ayuden a espejear de manera muy amorosa los procesos personales, alias psicólogos, terapeutas, coaches, pero nada más allá de algo tan lejano como el decir, yo tengo todas las herramientas dentro y nada más es cosa de recordármelo. Entonces, en mi sitio pueden encontrar como todo lo que está pasando, que siempre es mucho. Y gracias, gracias, Gaby, por este espacio, por esta misión, propósito que tienes, padrísima.
No, al contrario, feliz de tenerte, mucho gusto, felicidades por todo tu trabajo, vamos a seguirlo muy de cerca y sobre todo, pues despertar, yo siempre invito y este espacio es para eso, ¿no? Para conocernos más, esto es autoconocimiento, traemos expertos para que nos cuenten de estos temas y sobre todo darnos este momento, parar un poquito, darnos en el espejo, decir quién soy, qué quiero y hacia dónde voy. Muchísimas gracias, Renata, esto fue Tipo y Así, yo soy Gaby Botello, nos escuchamos en la próxima emisión. Thank you.